Tenemos en línea a el ex secretario de Salud de la Nación, el doctor Adolfo Rubinstein. Buenos días, doctor Daniel Seifert, lo saluda por Radio Nacional.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. ¿Más tranquilo?
Bueno, sí, más tranquilo la vida, digamos.
Sí, sí, sí. Yo
te diría bastante más tranquila que dos semanas antes. Porque sí, viste sí, como sí. Uno viene con una locomotora a 500 kilómetros por hora y de golpe pasa...
Salvo cuando los sábados a la mañana a un productor se le ocurre llamarlo y molestarlo.
Exactamente, pero bueno.
Bueno, pero la coyuntura lo amerita. Yo sé que habló de este tema, pero quiero apelar a su sinceridad de cuánta bronca le generó lo que pasó al final del gobierno, ese blef del final de y su salida abrupta de la Secretaría de Salud, había cuenta de cómo se solucionó rápidamente y fácilmente la misma medida días después con otra gestión.
Mira, más que bronca, yo te diría que fue una sensación de frustración. Uh-huh. Básicamente porque de lo que se trataba era de poner, digamos, en marcha y darle entidad jurídica a, digamos, un protocolo que lo único que hacía era cumplir con los derechos y garantías que marca la ley. Uh-huh. Lo que pasaba es que ese documento, que era el Protocolo de Nación de Interrupción Legal del Embarazo, en realidad no tenía una norma, nunca la había tenido. Entonces fue la primera vez donde, en función de todos los inconvenientes y los problemas que habían ocasionado esto, recordar los casos de principio de año de Tucumán, de Jujuy, y todos los que permanentemente tenemos, porque estos son solo la emergente de la situación, pero te diría que todas las semanas hay casos así, de chiquitas violadas, por ejemplo, en las cuales se dilata, se obstruye, se obstaculiza. Los médicos no saben exactamente qué es lo que tienen que hacer, cuáles son los procedimientos, cómo tienen que actuar, aun cuando está en el Código Penal, aun cuando el fallo FAL, refrendó las causales de excepción del Código Penal, todavía existía cierto margen de interpretación de lo que el fallo FAL decía, y además, por supuesto, que el protocolo también cumplió con la actualización en función de las reformas del Código Civil que tuvieron lugar en 2015, o las actualizaciones de los tratamientos y de los procedimientos en función de las recomendaciones internacionales. La realidad es que eso fue lo que hice. Lo que hice fue poner en blanco sobre negro eso justamente para que no existiera tal margen de discrecionalidad de las provincias, de los efectores sobre cuando existían casos que claramente eran causales de excepción.
Pero en los pasillos que ahora se abandonaron, se decían dos cosas sobre usted y esa medida. Una, que quiso adjudicarse una cucarda solo, o sea, como que se cortó por la suya. Y la otra, que se apresuró en las formas.
Mira,
¿qué contestaría a eso? Lo dijo gente, vecino suyo de pasillo.
Sí, no, yo sé. Uh-huh. Estoy al tanto de todo. Ajá. Mira, lo de la cucarda, en realidad es relativo. Esto es parte de una trayectoria mía, que no empezó hace dos semanas y que no fue un capricho. Esto realmente comenzó, te diría, desde antes de que comenzara a debatirse la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y que obviamente tuve, en el rol que yo tuve el año pasado en el debate, tuvo que ver con marcar la voz de la salud pública, y más allá del debate de la ampliación de derechos, de las creencias, de las prácticas, de las actitudes, lo que quise poner, en blanco sobre negro fue qué pasaba con los abortos que existían en la Argentina, que eran muchísimos. Bueno, ¿qué era lo que pasaba? Esto es, ¿cuáles eran las consecuencias sanitarias? Y no te hablo solo de las muertes, que obviamente es una de las primeras causas de mortalidad materna, sino sobre todo de las entre 40 y 50 mil internaciones por abortos inseguros que afectan particularmente a las chicas más pobres. Uh-huh. Y ni que hablar de la estigmatización social y de todo el daño psicosocial que esto implica. Entonces, ese es el punto. Y esto tuvo que ver también con mi participación en el plan de prevención del embarazo adolescente no intencional, en todo lo que tiene que ver con ampliación de la entrega de anticonceptivos de larga duración. Es decir, no es un capricho que tuvo que ver con los últimos 15 días del gobierno. Ahora,
me da la sensación que lo tomó por sorpresa la reacción que hubo de sus superiores sobre... sobre su decisión.
Yo creo que eso es el punto.
Le quitaron un poco de poder de decisión a usted últimamente.
Mira, el punto, ¿sabes cuál es? En realidad, esto es un protocolo de actuación para los médicos y los equipos de salud en las causales de excepción que marca el Código Penal. O sea, no estamos hablando de una ampliación de los derechos, un cambio, digamos, en la legislación, porque eso no es potestad del Ministerio de Salud.
Pero
un protocolo de actuación sobre los procedimientos en la interrupción legal del embarazo, que están amparados por la ley, refrendados por la Corte Suprema de Justicia, y que están, digamos, acarreando enormes problemas para su cumplimiento por la falta de uniformidad en todas las provincias, me parece que corresponde a la autoridad sanitaria.
Sí, lo suspicaz en todo caso es que haya sido así en los últimos 15 días de gobierno. Había cuenta que se podría haber hecho durante, por ejemplo, el debate por la legalización del aborto. Había cuenta que en ese momento no, ya que se estaba hablando del tema, bueno, por lo menos empezar desde el punto donde ya estaba el acuerdo básico.
Bueno, ese es un buen punto que marcas. En realidad, después del debate de interrupción voluntaria del embarazo, tanto yo como muchísimos otros pensábamos que, digamos, más allá de que había habido un rechazo a la ley en el Senado, había cuestiones que ya quedaban casi consagradas, como por ejemplo la interrupción legal del embarazo, como por ejemplo la educación sexual integral, como por ejemplo la prevención del embarazo adolescente, todas las acciones para la prevención del embarazo adolescente, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con las políticas de salud sexual, reproductiva y anticoncepción. Y sin embargo, eso no se dio. Sin embargo, lo que vivimos fue casi, te diría, un retroceso. Hubo una fuerte reacción de muchos grupos de interés, y eso lo que hizo fue obstaculizar aún más, porque vos fíjate que todos los problemas que hemos tenido con la interrupción legal del embarazo, con los casos, sobre todo de las chiquitas violadas, fueron este año.
Sí, me quedo pensando que quizá, digamos, viendo cómo lo hizo su sucesor, digamos, en conferencia de prensa, por lo menos lo que dijo es, bueno, consultó con todos los ministros de salud. Ustedes
a ver. No. Sí. Yo tuve una reunión con todo. No, él nos consultó porque todavía no tuvo lugar esa reunión. El que consultó con los ministros de salud fui yo. Ajá. Nosotros tuvimos una reunión con el Consejo Federal de Salud este año, donde se presentó este protocolo, porque el protocolo que ahora acaba de sacar Ginés es el mismo protocolo que sacamos nosotros.
No le cambió nada.
No, te diría que son un par de cosas cosméticas que no hacen al fondo de la cuestión. Realmente no, es lo mismo. Y en realidad, no solo lo consultamos, lo presentamos al Consejo de Ministros de Salud, al Consejo Federal de Salud. Y ahí es donde tuvimos muchas de las inquietudes de las provincias que nos dijeron, necesitamos una norma. Porque el hecho de que hubiera un protocolo colgado de la página web, o sea, un documento que no tiene ningún valor jurídico, era un inconveniente para que las provincias pudieran acogerse y cumplirlo a rajatablas. Más allá de que las provincias tienen la potestad de adherir o no, porque vos sabés que la salud es federal, y que son las provincias las que, digamos, ejercen las acciones sanitarias, el hecho de que sigan o no, el marco regulatorio de nación, que sería este protocolo, tiene también que ver con la fuerza normativa que tenga este protocolo. Esa fue la razón para darle entidad jurídica. ¿Por qué ocurrió en los últimos 15 días o los últimos 20 días? Una razón muy sencilla. En el debate electoral esto realmente podía entorpecer. Habíamos hablado con muchos funcionarios pares míos y habíamos quedado en que no lo íbamos a hacer antes de las elecciones. ¿Me entendés? Pero sí después, porque para mí esto era parte de la trayectoria de ampliación de derechos y de todo, más que de ampliación, la trayectoria de garantizar los derechos que estaban otorgados por las leyes en la Argentina.
Bueno, evidentemente para alguien superior de usted, no.
No, obviamente, sí. Claro, lo que pasa es que lo que se coló acá, y aquí estuvo el problema, es el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
Claro.
Porque esto no tiene nada que ver con la interrupción voluntaria.
Bueno, pero eso es en la instalación de los fanatismos religiosos, la posición
de la iglesia. Bueno, y de hecho, fíjate la reacción de la iglesia ahora.
Sí. Uh-huh.
O sea, en el caso mío, la reacción fue más callada, pero directamente probablemente sobre
la diferencia está en el respaldo político, ¿no? De la Exacto. medida y quién la respalda o no. ¿Se sigue sintiendo parte de Juntos para el Cambio?
Sí, absolutamente. Digamos, más allá de todo esto, más allá de esto, y que existe obviamente, tanto, vos sabés que yo soy radical, pero digamos, el espacio, por supuesto, que sigue, la coalición sigue en pie. En la mayoría de las cosas coincidimos, sobre todo en aquellas cosas que tienen que ver con los principios y valores institucionales, republicanos, muchas de las políticas nacionales, tenemos absoluta coincidencia. En estos temas, obviamente no, porque el radicalismo representa un espacio más progresista. Llamalo, si querés, de centro-izquierda.
Sí, pero ¿volvería a trabajar con Carolina Stanley?
Yo volvería a trabajar, digamos, en el espacio de Juntos por el Cambio, porque no me fui de ese espacio. Sigo siendo del espacio de Juntos por el Cambio, de esta coalición.
Elegantemente me eludió la respuesta.
No, a ver, yo te puedo con Carolina Stanley, yo siempre tuve una excelente relación personal, y esto es en serio. Inclusive cuando se degradó el ministerio, que fue un golpe durísimo para todos nosotros, yo seguí teniendo una muy buena relación con ella, porque la verdad es que Carolina no se metió en los temas de salud. Ahora, si vos me preguntás si salud puede depender del desarrollo social, de ninguna manera. No fue una decisión, digamos, si querés, no fue una decisión correcta en su momento.
Justamente eso le iba a preguntar, había cuenta de cómo lo recibieron los empleados del ministerio a Ginés González García, gritando salud es ministerio, como creo que el 99% de la Argentina siempre pensó que debía ser, ¿no? Incluso
bueno,
usted.
Sí, y yo también en su momento lo planteé de esta manera. O sea que obviamente está situado. Ahora, lo que pasa también, hay que ponerse en contexto, en el momento que fue tomada esta decisión, era un momento muy particular de la Argentina, en la crisis cuando, digamos, irrumpió, te diría, de manera brutal la crisis económica y financiera. Y en ese momento realmente, sobre todo ese famoso fin de semana, se tomaron decisiones por ahí con poca reflexión.
Sí,
de ellas fue esta.
Sí, porque si uno lo piensa fríamente, y quizá no por el peso específico de las figuras en particular, digamos el peso específico que tenía Stanley en la estructura, que tiene Stanley en la estructura del PRO, pero si uno lo piensa, organigramas y nombres apartes, entre salud y desarrollo social es más probable que sea Secretaría de Desarrollo Social que salud.
Bueno, lo que pasa es que, a ver, hoy salud, la lógica de salud no tiene nada que ver con la de desarrollo social. Salud tiene, digamos, acciones desde la provisión de insumos críticos, como por ejemplo vacunas o medicamentos, o políticas regulatorias, como puede ser la instalación del protocolo de interrupción legal del embarazo, o todo lo que tiene que ser con políticas nacionales para reducir las brechas de disparidades sanitarias, etcétera, o el manejo de las epidemias, como sarampión ahora, o como tuvimos, por ejemplo, el hantavirus a principios de este año, son muy complejas, requieren un abordaje técnico muy particular, salud es muy técnico, entonces no tiene nada que ver con la lógica más distribucionista de desarrollo social. El problema fue que cuando se subsumió salud en desarrollo social, en realidad muchas de cosas que no hubo ninguna afectación presupuestaria ni de políticas estratégicas, pues eso realmente no pasó. Ni se metió Carolina, digamos, en la gestión de salud. Pero la realidad es que burocratizó un proceso, por un lado, hizo más lentas algunas decisiones, por otro lado...
Y le quitó poder de decisión, evidentemente, también.
¿Cómo?
Le quitó de poder de decisión a usted también, bueno, evidentemente.
¿Sabes cuál? Sobre todo el informal.
Claro.
Porque una de las cosas que pasan es que muchas veces en las decisiones políticas, suponete las reuniones de gabinete donde yo estaba como ministro de salud hasta que fue degradado el ministerio, eso a vos no solamente te permite una cercanía con el presidente, una cercanía con tus pares, sino también los espacios informales de esta relación, que hacen que estés más cerca, entonces que vos puedas realmente poner, si querés, las posiciones de salud mucho más al frente.
Claro, eso y tener una perspectiva de qué se está hablando en otras áreas para ver por qué.
Claro, eso se pierde, claro. Eso se pierde. Y por el otro lado, como te decía, muchos de los de la cosa más burocrática que tiene que haber, bueno, ahora esto además tiene que pasar por desarrollo social, y que la gente de desarrollo social muchas veces no conocía la dinámica y los procesos desde salud, porque te digo, son muy complejos técnicamente, hacía que las cosas a veces se retrasaran un poco más de la cuenta.
La última, usted lo mencionó al pasar el tema del sarampión, y a mí me sorprendió en el discurso de la asamblea de Alberto Fernández, fue la única mención que se hizo sobre temas de salud, y no sintió que fue medio injusto con achacarle a su gestión el rebrote de sarampión, que a ver, es prácticamente real, pero también es prácticamente real en gran parte del mundo hoy.
No, por eso, yo creo que bueno, nada, es parte, yo tomarlo en clave de campaña, en clave política, no tiene nada que ver, nada que ver. Pero ya lo hablé con Ginés también este tema y Ginés lo sabe.
Sí, de hecho en la conferencia el otro día Ginés dijo exactamente esto que está diciendo, o sea que dijo, bueno, que es algo que excede a una gestión.
Por supuesto. Uh-huh. ¿Vos sabés cuántos casos de sarampión hay en este momento en el mundo? 500.000 de casos. Uh-huh. Hay miles de casos en Europa, miles de casos en Estados Unidos y en nuestro vecino Brasil. Sí. En este momento hay más de 30.000 casos en investigación en San Pablo y en los estados del sur. Sí. O sea, bueno, yo lo que
¿cuánto
lo que
tiene que ver en eso los fanatismos religiosos que han tomado?
Bueno,
mucho...
No. Los movimientos antivacunas sí son importantes y están creciendo y también en nuestro país. Uh-huh. Y también en nuestro país. Pero no son hoy la causa. Yo lo que te plantearía, y así lo he dicho, es lo siguiente: ¿por qué tenemos aproximadamente 80 casos y no tenemos 8.000 casos en Argentina? Uh-huh. Y no tenemos 8.000 como están teniendo Brasil y muchos otros países, porque tenemos altas tasas de vacunación. Lamentablemente no son uniformes. Tenemos 93% de tasa de vacunación de la población que tiene que ser vacunada, 93% está vacunada. Es muy alto eso. Lo que pasa es que en algunos distritos, particularmente algunos partidos del conurbano, las tasas son mucho más bajas y es ahí donde estamos teniendo los casos.
¿En zonas del conurbano? ¿Usted recuerda cuáles?
Sí, básicamente La Matanza, Moreno, Merlo, uh-huh, etc. Uh-huh. Entonces, en esos estamos trabajando. Yo digo estamos, pero ya no soy estamos, ¿no?
¿Estamos porque está trabajando usted con Ginés o estamos por
la No, estamos porque todavía me agaché con el chip, triste de bien. Pero no.
¿Hubiese aceptado? No sé si le ofrecieron continuar o...
No. Y ya, si no le fueron ahí exagerados. Yo lo que dije ayer en una entrevista fue... Yo a Ginés lo conozco hace muchos años, es un gran sanitarista y va a ser un gran ministro, pero por supuesto que yo soy de la oposición, yo soy de la coalición de Juntos por el Cambio, y donde estaremos para marcar aquellas cosas que no nos gustan o que no nos parece que estén bien. Pero en aquellas cosas donde coincidamos, por supuesto que lo voy a apoyar. Y en la mayoría de las políticas sanitarias tenemos plena coincidencia, porque están más allá de la grieta o de las barreras partidarias.
Adolfo Rubinstein, ex ministro y ex secretario de salud del gobierno de Mauricio Macri, gracias por esta comunicación con Radio Nacional.
No, muchas gracias a ustedes.